Jaden Emanuel. Así que pero como coloqué en Facebook, unos van, otros llegan. El papá de nuestra hermana Sol María y Cecilia y su familia perdieron a su padre hace unos días atrás. Algunos se alegran, otros se entristecen. Algunos hacen celebración y otros van de luto. Así es la vida. Estamos de paso nomás. Así que alégrese por eso. Nuestro hermano Ovidio Aceituno, como ustedes saben, ha tenido un par de cirugías en la última semana. Domingo, después de la celebración, nuestro hermano sufrió un ataque. Al principio pensábamos que era el corazón, pero los doctores dijeron que no había sido el corazón exactamente, pero lo que había tenido es un problema eléctrico de su corazón. Así que una de las primeras cirugías que tuvo fue reparar un problema que él tuvo en su corazón cuando él tenía como 27, 28 años. Él tuvo un episodio, un ataque, pero él nunca le prestó mayor atención. Se enfermó, le afectó, pero después se recuperó hasta el domingo pasado que le volvió a dar. Y la verdad es que el hombre estuvo a punto de morir. Esa es la verdad. El hermano estuvo a punto de morir. Yo quiero dar muchísimas gracias a José y María porque lo tomaron, lo pusieron en el carro y partieron con él rápido al hospital. Y el hombre llegó casi inconsciente al hospital. Y literalmente los doctores lo revivieron. Tuvieron que poner medicina, tuvieron que hacerle un electroshock para que el corazón reaccionara. Y gracias a Dios, todavía nuestro hermano está aquí con nosotros. La segunda cirugía que le hicieron fue para ponerle un desfibrilador. Eso. Unos cables van al corazón. Y él va aquí, no es un marcapaso, no, es un desfibrilador.
O sea, el marcapaso
ayuda todo el tiempo. El desfibrilador solamente cuando el corazón comience a necesitarlo va a enviar una carga eléctrica para hacerlo reactivarse, volver a la normalidad. No va a poder, está en su casa, si por favor quieren, llámenlo. Sería bueno que escuchara algunas llamadas nuestras. No va a poder manejar por 6 meses. Entonces, si alguien vive por ahí, cerca, en Waynesboro o por ahí en Stanton, por favor, échale una mano para que puedan venir a la iglesia, porque no va a poder manejar. La hermana no maneja. En Waynesboro. No sé en qué parte, pero en Waynesboro. Ahí viven. Ok. Vamos a hablar con María González y vamos a hablar con Lina, a ver si pueden, porque ellos viven ahí, ¿no? Viven ahí en Westboro. Ok. Esos son los anuncios. Acerca del invernadero, esta clase que vamos a tener de estudios acerca de Gálatas. Tenemos un mínimo de estudiantes inscritos. Si no llegamos a 15 alumnos, no vamos a tener esta clase. Y no me gustaría que eso sucediera. ¿Ok? De verdad que no me gustaría. Así que, por favor, inscríbete ahí en la página web. Puedes hacerlo directamente. Si le tienes miedo al internet, al final del servicio yo voy a dejar una hoja aquí. Ven, coloca tu nombre y dime que tú vas a venir a esta clase y yo te inscribo en la clase. ¿Ok? ¿Perdón?
Es un poquito complicado.
Ya, yo sé que para algunas personas hay que andar como, qué sé yo, pero para alivianar eso y que el computador no te intimide y no sea como una bestia que te va a tragar. Que no te quedes en el pasado, chico, no te quedes en el pasado. Ven aquí y dime, yo quiero venir a esta clase. Ok, vale. La señora Isabel Moreira, algunos me han preguntado, yo dije, ¿y quién es esa señora? Es mi esposa. ¿Qué de la señora María Isabel Moreira? Señora María Isabel Moreira todavía está en Seattle. Va a venir de vuelta este sábado. ¿Ok? Muy bien. Gracias al Señor. Vivimos en tiempos, esto no tiene nada que ver con el mensaje, ¿ok? No tiene nada que ver con el mensaje. Vivimos tiempos, hemos comenzado a vivir tiempos de mucho conflicto. Recién estamos comenzando. Y como la Meryl Streep, no voy a decir el nombre, ¿ok? Nuestro deber como cristianos es que nosotros oremos por nuestro país. Este es básicamente el mensaje para nosotros. Que somos del rojo, que somos del blanco, que somos de aquí, que somos de allá, que somos del burro, que somos del elefante. Mire, nosotros por encima de todo esto, nosotros somos hijos del Señor. Respondemos al Señor, ¿ok? Por favor, oren por el país. Es lo único que nosotros podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia, en todos los evangelios, los cuatro evangelios, el Señor Jesucristo, aun cuando vivió en una temporada, en un tiempo de gran convulsión política y social, bajo un imperio dominante y abusivo, Él no hizo ninguna mención acerca del gobierno. Y podría haberlo hecho. La única mención que hay en la Biblia acerca de gobierno es que dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Nuestro deber, como lo dijo muy bien el apóstol Pablo, es orar por aquellos que están en autoridad. No entres en este asunto de este chisme book que está lleno de mira lo que pasó, mira acá, mira lo que dijo, mira para allá, mira para acá. Nosotros estamos por allá. Pasamos por encima de esta situación. ¿Okay? Así que ese es mi consejo. Guárdalo, tómalo si quieres, si no, te veo en el chisme book poniendo tus cosas. Siguiendo con nuestra serie de ir, de salir, de este mandamiento que hemos recibido todos nosotros, voy a compartir esta mañana de una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Aparte de la del hijo pródigo, la del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas de los evangelios. Y si puedes abrir tu Biblia, por favor, tu Biblia, tu iPad, tu Samsung, lo que sea, ábrela en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Dice la palabra del Señor desde el versículo 25 en adelante hasta el 37. Dice, Lucas 10, del versículo 25 al versículo 37. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Padre Celestial, esta mañana, Señor, te rogamos que tú nos hables a través de este pasaje. Señor, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos escuchar tu voz, Señor, hablándonos. Señor, necesitamos crecer en conocerte más. Necesitamos crecer en obedecerte más. Necesitamos crecer en seguirte como tú quieres que te sigamos. Yo te ruego esta mañana que tú bendigas tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta historia hay un maestro de la ley. ¿Ok? Algunas versiones dicen un intérprete de la ley. Y otras versiones dicen que es un experto de la ley. Como sea, este hombre sabía la ley. Este era un conocedor de la ley. No es un neófito, no es alguien inculto respecto a la ley. No es un ignorante respecto a la ley. Es alguien que conoce la ley, que conoce la ley. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es su pregunta. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, la intención es poner a prueba a Jesús. Esto que está diciendo este hombre es una palabra, son preguntas capciosas. Está tratando de ver cómo Jesús va a responder a esta pregunta. El maestro de la ley quería saber qué tanto respeto Jesús tenía por la ley. Déjame decirte que los fariseos todo el tiempo estaban detrás de Jesús para hacerle zancadilla. O sea, querían hacerle zancadilla, nunca pudieron hacérsela, pero querían hacerla. Querían descubrir a Jesús en algo en la que ellos pudieran decir, ah, ¿vieron? Yo sabía que él no... Esto es lo que está tratando de hacer este hombre. Porque él es conocedor de la ley, nuevamente. No es un ignorante. Sabe y conoce en profundidad todo esto. Él esperaba que a lo mejor Jesús le respondiera algo así como, mira, no importa lo que hagas o no hagas, no importa cómo vivas, tú puedes tener la vida eterna. Quizás algo así esperaba. Pero Jesús responde a este maestro con otra pregunta. Y lo coloca, y esto es lo que me gusta a mí, no sé si a ustedes le ha pasado que usted le hace una pregunta y te responde con otra pregunta y uno queda así como, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? A mí con Xavi Moreira, mi mujer, me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le hago una pregunta y ella me responde otra y me quedo como... Exactamente. Aquí Jesús hace exactamente lo mismo. Le devuelve la pelota al maestro de la ley con una pregunta que el maestro de la ley se supone que conocía, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿Cómo interpretas lo que la ley dice? Dame un resumen. Y el hombre le citó lo primero que se le vino a la mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Tal vez esto lo sabía. O como buen religioso, a lo menos lo entendía mentalmente, lógicamente, lo sabía. Lo primero que requiere la ley es amar a Dios como lo más importante. Y lo segundo que este hombre responde es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado. Respondiste muy bien. Haz eso y vivirás. Y esto es brillante. De nuevo, yo creo que Chabelita tiene una experiencia increíble conmigo cuando me hace estas preguntas. Porque yo no quedo como, no puedo decir nada diferente, porque ya yo hago una pregunta, ella me responde con otra pregunta y yo quedo, ah, es verdad, sí, claro. You are right. Es brillante porque Jesús le dijo, si tú amas a Dios, si tú amas a tu prójimo, tendrás vida. Si tú vives así, serás salvo. Cumple esto y estás seguro. No hay ni un problema. Ve y anda, cúmplelo. El hombre se queda pensando. Y como es de estos tipos que quieren volver con otra pregunta, de nuevo, como yo lo hago con mi mujer, el hombre nota lo que Jesús está diciendo y como queriendo justificarse a sí mismo, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es interesante esta palabra en el inglés porque, profesor, en inglés aparece neighbor. ¿Cómo traducimos normalmente neighbor? Como vecino. Vecino. Esa es la definición más cercana que nosotros tenemos. A tu vecino. A tu prójimo. Al que está más cerca tuyo. ¿Y quién es mi prójimo? Quiero saber quién es y cómo debo hacerlo para tratar a mi prójimo. Si la promesa de vida es ama a Dios y ama a mi prójimo, bueno, ¿quién es mi prójimo para poder tener esta vida eterna? Más o menos él estaba queriendo hacer como la mínima regla, a ver, ¿cuál es lo mínimo que yo debo hacer para lograr esto? ¿Cuál es el requisito mínimo para lograr esto? Y Jesús le cuenta esta historia. Le responde con una historia. La historia del buen samaritano. Algunas veces estuve este viernes, me fui a visitar a mi nieto, estaba de cumpleaños, a Baltimore. Me fui el viernes y volví ayer sábado. Y algunas veces cuando yo quiero explicarle algo a mi nieto, se lo cuento con una historia. Creo que es lo más efectivo para mí sentarme con mi nieto y contarle una historia, porque yo sé que cuando le cuento una historia, yo le atraigo su atención. Él se queda como esperando a ver cómo va la historia, cómo se desarrolla esta historia, cuál es el principio y cómo va a terminar. Jesús le contó una historia a este hombre. Esta historia dice que el hombre, el héroe de esta historia, es un samaritano. Sabe que el ayudar y amar al prójimo tiene, primero, un increíble costo. Amar a tu prójimo tiene un costo, ¿ok? Conlleva un sacrificio. Muchas veces tiene peligro ayudar a tu prójimo, porque tú no sabes qué va a venir de vuelta después de ayudar a tu prójimo. Algunos de ustedes, posiblemente igual que yo, hemos ayudado a alguien y después hemos visto que se volvió una cosa fea en contra de nosotros mismos cuando nosotros quisimos ayudar. O sea, implica un peligro ayudar a tu prójimo también. El héroe de esta parábola atiende todas las necesidades de este hombre. Todas las necesidades del hombre herido. Atiende sus necesidades físicas. Le curó las heridas. Llevaba vino y llevaba aceite. Posiblemente este samaritano era un comerciante. Posiblemente estaba de camino a hacer negocios. Y por eso él llevaba este vino y este aceite. Posible. Le curó las heridas. Se las vendó. Acuérdate, este hombre fue atacado entre Jerusalén y Jericó. El camino de entre Jerusalén y Jericó es un camino bastante desértico. Hay que pasar como entre las montañas para llegar a Jericó. Le llevaron todo, le llevaron toda la ropa. O sea que este hombre tomó de sus propias ropas, seguramente, cortó pedazos de tela para vendar a este hombre. Lo dejaron desnudo. Le robaron a este hombre, le robaron todo. Le curó las heridas, se las vendó. Desnudo. Tomó de su propia ropa para darle ropa a este hombre y cubrirlo. Una de las cosas más avergonzantes en esta comunidad, en el Medio Oriente, es que vean a un hombre desnudo o a una mujer desnuda. Era, yo no sé cómo será ahora, pero en esa época era feísimo que alguien le viera las pantorrillas a un hombre o a una mujer. Y este hombre está completamente desnudo, lleno de sangre. Este hombre sacó de su propia ropa para vestir a este hombre. Le proveyó su necesidad de transporte. Lo subió a su propio animal, a su propia cabalgadura, y lo llevó. Cuidó sus necesidades emocionales. Lo cuidó. El otro día en el hospital con el hermano Ovidio, Sandra y yo estábamos ahí. Habían 10 doctores, más o menos, entre enfermeras y doctores, tratando de restablecerlo, devolverlo, hacerlo volver. Creo que el hecho solamente de nosotros tener nuestras manos sobre él, yo creo que algo pasó con él. Lo cuidó amorosamente. Cubrió sus necesidades financieras. Dice que al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento para que cuidara a este hombre. Sus necesidades médicas de lo que iba a venir en los próximos días. Mira, cuídamelo, ¿ok? Lo que tú vayas a gastar, yo cuando vuelva te lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. De mi dinero, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi negocio, voy a sacar el dinero y te lo voy a dar para cubrir lo que este hombre necesita. La pregunta del experto en la ley, el intérprete, ¿cuál es el mínimo costo de lo que Dios pide cuando dice ama a tu prójimo? Y Jesús le da este ejemplo. Él cuenta esta historia como diciéndole, mira, esto es lo que tienes que hacer. Así es como se debe hacer. Así es como debes amar a tu prójimo. Así es como debes actuar con tu prójimo. ¿A quién lo tengo que hacer? La historia lo dice, a todos. No lo dice en palabras, pero es a todos. Aquí hay un samaritano, un enemigo cuidando a un judío. Estos no se topaban, estos no se querían, estos no se respetaban. Estos posiblemente, como dicen por allá en mi tierra, se masticaban, pero no se tragaban. Y aquí tenemos a este hombre ayudando. Es natural y ayudar a la gente que nosotros conocemos y a la gente que nosotros amamos. ¿Sí o no? Es natural. Es natural que tú quieras ayudar a alguien que tú conoces. Alguien que es cercano a ti, alguien que tú con el cual tú te relacionas. Pero aquí hay algo que es completamente diferente. Aquí se produce el hecho de que personas que no se agradan, que no se tragan, que han sufrido uno y otro de ambos lados esta oposición, este hombre está ayudando a este judío. Este samaritano amó al judío. En otras palabras, amó al enemigo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es cualquiera. Cualquier clase de persona, no importa su religión, no importa su clase social, no importa su color, no importa su trasfondo. No importa. Debemos hacerlo. ¿Cuándo tengo que hacer esto por mi prójimo? Cuando veas la necesidad. Cuando veas la necesidad. Cuando el samaritano iba de camino, él vio a este hombre. Lo vio herido. Y inmediatamente él pensó, este hombre necesita ayuda. Necesita de mí. Necesita de mi ayuda. De mi mano. Y se detuvo, no siguió como los otros. Los otros, viendo la situación, siguieron de largo. No se pararon, no se detuvieron. Si tú los lees, los tres personajes de esta historia, dice, vieron al hombre. Lo vieron ahí. No estamos hablando de un freeway, de un highway. Estamos hablando de un camino entre la montaña. O sea, no había posibilidad de que no vieran en qué situación este hombre se encontraba. En cambio, el samaritano dijo, este hombre necesita ayuda. Lo natural es que nosotros digamos, mira, yo no puedo ayudar a esta persona. Cuando alguien viene con una necesidad y si la necesidad es muy grande, lo más probable es que digamos, mira, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Yo no puedo ayudar tanto. En esta historia Jesús pone a un hombre que realmente necesitaba muchísima ayuda. Muchísima ayuda. Golpeado, sangrando, casi muerto. Pero el samaritano amó a su prójimo. Amó y respondió como debería responder a su vecino. Yo tenía una vecina en Denver, Colorado. No sé si la señora se había casado alguna vez o era una señora ya mayor, soltera, señorita. Cuando yo salía de mi casa y ella estaba ahí, al lado, yo la saludaba. Hey. Good morning. No me respondía. Próxima vez. How are you? Nada. Un día teníamos, dejé de cortar la grama, el zacate, el pasto, en mi casa, en el frente de mi casa. Nos demandó, nos llamó a la ciudad. Alguien de la ciudad vino con un warning que si yo no cortaba el pasto, me iban a pasar una multa. Y cuando le preguntamos, ¿y cómo su vecina? Ok. Molto grazie. Esa era nuestra vecina. El perro que tenemos algunas veces se cruzaba porque no había un fence en el frente de nuestras dos casas. No había un fence para... Detestaba que el perro se cruzara al otro lado. Pero en el invierno, con mucha nieve, yo venía, limpiaba mi entrada y limpiaba mi sidewalk, mi vereda, y le limpiaba la de ella. No era una persona muy agradable, pero yo lo hacía, se lo limpiaba, porque sabía que una mujer mayor, sin fuerza para hacerlo, yo lo hacía. Le limpiaba su sidewalk. Tenía una entrada, le limpiaba la escala para que cuando saliera no se fuera a resbalar y caer o qué sé yo. Para hacer la historia corta, terminó siendo nuestra amiga. Pero al principio era como para bajar la cortina y decir, ¡no más! ¿Ah? Con ella adentro, claro. No, vamos a... Pero no podemos hacer algo así. Porque yo soy hijo de Dios. No es algo que me gustaba, pero tenía que hacerlo por amor al Señor. La magnitud de cuánto Dios pide que tú ames y ayudes es esta. Mira cuánto este samaritano amó a su prójimo. La motivación para amar a los demás. ¿Cuál es la motivación para hacer esto? ¿De dónde viene el poder para amar y ayudar al prójimo? Hermano, nosotros vivimos en una sociedad tremendamente egoísta y cada vez más y más egoísta. Mi, dame, yo. Queremos todo para nosotros. Y al lado tenemos a alguien que necesita nuestra ayuda. Y no, lo interesante en este caso es que tanto el sacerdote como el levita vieron la necesidad. Y nosotros también, déjame decirte, nosotros también vemos la necesidad. Sabemos cuando alguien está en necesidad. Y muchas veces miramos para el lado, nos hacemos los sordos. Es más fácil hacerse el sordo que responder y decir, ok, esta persona necesita nuestra ayuda. Vamos a ayudar. Vamos a ir. Vamos a hacerlo. Hay dos posibilidades de cuál es la motivación para amar a los demás. La versión secular es algo como esto. Si tú eres una persona decente, si tú eres una persona progresista, si tú tienes una idea de la civilidad, tú vas a responder, ¿no? Esa es la manera secular. La otra es la manera religiosa. Que yo lo voy a hacer porque la Biblia me lo manda. Porque la Biblia me lo manda. Porque tengo que cumplir con lo que la palabra dice. Pero estas dos motivaciones, ¿sabes qué? Son bastante incorrectas. Porque apuntan a algo bien egoísta. Sois preocupados de la demás gente porque soy un buen ciudadano. O soy tan religioso que lo tengo que hacer. Porque la Biblia me dice, porque si no lo hago me siento culpable. Las dos motivaciones son, no quieres sentirte culpable. Pero nota que en esta parábola él colocó a dos personas que eran de un estándar moral bien alto, a un sacerdote y a un levita. Bien alto. Eran gente que hacían todo lo que tenían que hacer, posiblemente como un ritual, como un rito. Pero en el corazón no tenían esto de ayudar a los demás. En el corazón no tenían esto de cruzar la frontera, de ir a ayudar al que, al menospreciado, al sucio, al que no lo merece. Un amigo mío, cuando yo recién me convertí, encontró a un muchacho en la calle. Estaba orinado, llevaba días viviendo en la calle, andrajoso, ni las moscas se le acercaban. Con decir así más o menos, yo creo que ni las moscas se le acercaban. Lleno de piojos. Además, físicamente no era muy estéticamente bonito. Pero este hombre, amigo mío, lo tomó y lo subió a un bus. Toda la gente se hizo a un lado. Mi amigo lo tomó, lo llevó a un hospital. En el hospital ni siquiera querían cuidarlo, ni siquiera querían bañarlo. Pero él lo hizo. Y obligó a que la gente del hospital le sacara toda la ropa y lo bañaran y le cortaran el pelo y le pusieran cosas para matar todos los vicios que tenía. Poquito tiempo después, este muchacho era parte de nuestra iglesia. Nadie se le iba a acercar hasta que un buen samaritano apareció y lo tomó e hizo todo esto con él. El costo era radical. Trataba de sacrificio, de sacrificarte. Cuando hay un costo radical, peligroso como este, la gente prefiere pasar de lado. Prefieren pasar de lado. La clave de esta parábola es que en este ejemplo, en este cuento, en esta narrativa que Jesús le está dando a este experto de la ley, literalmente lo pone a él dentro de la parábola. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si bajas de Jerusalén a Jericó y alguien aparece en el camino y te golpea y te roba y te deja medio muerto? ¿Qué harías tú? Yo quisiera que alguien apareciera y me ayudara. Yo quisiera que alguien viniera y viera mis heridas. Jesús literalmente hizo que este hombre lo pusiera en la historia. Y que este samaritano, odioso, enemigo, venga y haga todo eso por mí, me demuestre amor, me demuestre cuidado. Un samaritano fue el que hizo todo eso. Eso es lo que le está diciendo a este hombre. Un enemigo tuyo fue el que hizo eso. Eso sería ridículo. Un samaritano no haría todo eso por mí. Podía pensar este maestro de la ley. Este es el punto. ¿Qué pasaría si fueras tú el que está tirado en el camino? ¿Y qué pasaría si alguien, justamente la persona que viene a rescatarte y ayudarte, es alguien que tú has rechazado? Alguien que cuando tú lo ves se te descompone el estómago. Alguien que cuando tú lo ves, las historias del pasado se te vienen a la mente y cierras la puerta. No quiero ayudar a esta persona. ¿Qué pasaría si fueras tú el que recibe el regalo de ayuda y misericordia? Con esta historia, Jesús está diciendo que tú nunca serás un prójimo hasta que tú seas el prójimo caído. Hasta que tú te des cuenta que tú eres el prójimo necesitado. ¿Quién es mi prójimo? Preguntó este hombre. Jesús le respondió de otra manera. Él le respondió, ¿quién es el prójimo para ti? Y como decía al principio, hoy en día vemos cantidad de cosas, escuchamos cantidad de cosas. Nuestra civilización aquí en los Estados Unidos se ha polarizado tanto. Tenemos tantas voces hablando de cosas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo para mí? ¿Cuál de estos tres piensas que es el prójimo? ¿Del que cayó en manos de los ladrones? Y el experto, el intérprete de Ramiro, el que se compadeció de él. Así responde. Este es el punto al que Jesús quería llegar con este hombre. Todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que el Evangelio dice. Todos buscamos justificarnos. Todos decimos, yo estoy bien, yo soy bueno, yo amo, yo ayudo a los demás, yo he dado a los pobres. Cuando Jesús nos vio a nosotros, nos vio como este hombre, tirado en el camino, desnudo, sin esperanza, muriendo. Malos. Yo no sé cómo eran ustedes, pero yo puedo decir de mí, yo era malo. Yo era malo. Tenía malos pensamientos, tenía malas actitudes, hacía cosas malas. Cuando la policía en mi área, en mi barrio, en mi colonia, decidieron instalar un cuartel policial, esto es algo de lo que no me avergüenzo, pero es la verdad. Fui el primero en inaugurar una celda en esa estación de policía. La hicieron nueva. El primero que fue detenido fui yo. Cuando yo me presenté a hacer el servicio militar, que es obligatorio en mi país, cumple 18 años, tienes que ir al servicio militar. No hay forma de evitarlo. Me echaron en una semana. Porque me dijeron, junto con un grupo de otros criminales que habían ahí, dijeron, ustedes van a robar las armas y capaz que nos maten a todos nosotros, así que mejor fuera. Y me echaron. Una semana estuve en el ejército. Era malo. Dios me encontró. Yo lo he dicho muchísimas veces. Dios metió su mano a un tarro de basura y allá en el fondo del tarro de basura estaba yo. Y posiblemente tú también. Y él no tuvo ni un problema en demostrarme amor y compasión y misericordia. Si vamos a ir afuera y vamos a predicar el Evangelio, no te importe quién es la persona, no te importe el color de esa persona, no te importe de dónde esa persona viene, no te importe cuál es el trasfondo que esa persona tiene. Esa persona necesita al Señor Jesucristo como tú y yo lo necesitábamos. Si no hubiese sido por Él, no estaríamos aquí. No tendríamos la vida que hemos tenido, que Él nos ha dado. No tendríamos la luz que tenemos ahora. El mensaje es, mira, Si tú eres como este hombre religioso, deja de ser religioso. No vengas aquí solamente por cumplir lo que la palabra de Dios dice. Ven aquí porque amas al Señor, porque quieres servirle, porque tu corazón está completamente sold out, vendido completamente con el Señor. Hermano, muchísimas veces nosotros vemos situaciones y queremos pasar de largo. Muchísimas veces yo, cuando preparo un mensaje o cuando estoy pensando qué es lo que voy a compartir, yo en mi interior yo pienso, Señor, dame una palabra, dame algo, muéstrame algo para que yo esté seguro que vamos por buen camino con lo que pienso compartir con ustedes. Y esta mañana exactamente así volvió a pasar. Antes de venir acá, recibí la llamada telefónica de un hermano. Hay un muchacho en México, no le conozco. No es cristiano, hasta donde sé. Tiene un problema en sus riñones, serios, serios. Desde que nació ha tenido problemas con sus riñones. Está esperando para un trasplante, pero mientras no llega ese trasplante, va a seguir sufriendo. Necesita de nuestra ayuda. Mi reacción es, bueno, tenemos un protocolo dentro de la iglesia que tenemos que cumplir. Pero aparte del protocolo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo como pastor? ¿Voy a cerrarme y voy a decir, bueno, que alguien más lo ayude? Cuando vienen a mí a decirme que necesita ayuda, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar de largo? Para muchos quizás la idea es pasar de largo. No vive aquí, no es cristiano, no sabemos qué va a hacer con el dinero. Fácil pasar de largo. Pero el mensaje para mí, no podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo. Esta es la confirmación para mí de lo que estaba predicando. Esta mañana, justamente esta mañana, recibí esta llamada. Vamos a ayudar. En la próxima semana yo les voy a decir cómo es que vamos a ayudar. ¿Ok? Para llegar a ser prójimos, radicales, no es por culpa, no es por sentirte culpable, no es por la motivación de que debo hacerlo porque soy religioso, no. Sino que hasta que nosotros seamos quebrantados, bajo la mirada del misericordioso Dios que te vio y que tuvo misericordia de ti, hasta que lleguemos a entender que Él sacrificó a su propio Hijo para no pasar de largo contigo, conmigo y con nadie. Él no pasó de largo. Él es el verdadero buen samaritano. Él pagó el precio. El samaritano dio 2 monedas y le dijo al hombre del hostal, cuídamelo y cuando lo que tú gastes, cuando vuelva yo te lo doy. Jesús dio lo mismo, lo dio todo lo que tenía por nosotros. Cuando esto penetre en tu corazón, cuando esto nos haga entender el amor que el Señor tiene, que Él vivió y murió por ti, entonces nosotros podemos ir y hacer lo mismo con los demás. Tienes vecinos, tienes amigos, tienes conocidos. Este es el tiempo de ir y alcanzarles. No mirar cómo está vestido o las circunstancias que está viviendo. Si huele bien o no huele bien. Si es amable o es rudo, es grosero o grosera. La gente está esperando por nosotros. La gente está esperando por ti y por mí. Señor, esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias por este ejemplo. Tan vivo, tan claro, tan radical. Nadie puede quedar indiferente, nadie puede no entender lo que tú estás diciendo, nadie. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes como congregación a movernos en la dirección que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que en las semanas que vienen cada uno de mis hermanos tengan la posibilidad, coloca las personas, coloca las circunstancias delante de cada uno de mis hermanos para que podamos actuar como tú quieres que actuemos, Señor.